En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
En el espacio Salud de La Victoriosa estamos con dos compañeros que se van a autopresentar porque los recuperamos, los venimos recuperando y manteniendo como titulares del plantel. ¿Cómo les va a ustedes dos? Preséntense ante la audiencia.
Recuperados como siempre estamos, pero bueno, nos vamos turnando. César Trifone, licenciado en Biotecnología, un saludo a toda la audiencia y a los compañeros acá presentes.
Hola, ¿qué tal? Javier Sallese, médico. Y estamos...
¿De qué vamos a hablar?
Hoy vamos a hablar un poco de una nueva trastada que nos beneficia en su legislación el presidente, porque se está, digamos, como tiene la posibilidad de usar los decretos, digamos, legisla a través de decretos y ahora plantea la derogación de un decreto, de una ley muy, muy buscada y generosamente conseguida, la ley de salud mental, que ahora digamos está en serio riesgo.
Te hago una pregunta dividida en dos. ¿Qué era, cuál era el núcleo, qué era lo importante de esa ley de salud mental y qué modifica el decreto de Macri?
La concepción primera, digamos, de lo que es un trastorno mental, digamos, cómo se lo concibe, cómo se lo clasifica. Históricamente y ahora con el nuevo decreto, la visión es puramente desde el ámbito médico. No se admiten otras disciplinas que puedan tener injerencia en la conclusión final, digamos. Solamente se lo va a tratar de manera biológica, es decir, un trastorno biológico, una falla biológica, sin tener en cuenta cualquier otro aspecto del problema.
Uno de los factores más importantes que planteaba la ley era tender a disminuir la internación o, digamos, la desmanicomialización de la medicina.
Pero, ¿cómo a ver, por lo que decía César, ¿cómo entendemos la salud mental? ¿La entendemos como un todo completo o lo entendemos como un disturbio físico? A ver, eso entendí yo que soy un lego.
Entendiste bien, digamos, hay toda una serie de factores que corresponden a la génesis de un trastorno mental, digamos, que obviamente tienen algún elemento biológico, digamos, que la parte orgánica está, pero también hay toda una serie de factores de tipo social, psicológico, cultural, digamos, que hay que tratarlo, ambiental, obviamente, que hay que tomarlo en cuenta, tratarlo y, digamos, generar una atención que tiene que ser digamos, multifacética, en grupo, digamos, en asistencia de tipo multidisciplinaria. Entonces, tanto sea en el diagnóstico como en el tratamiento, digamos, se le ha restado, digamos, con este decreto, si se valida, se le resta, digamos, toda una serie de tratamientos, como puede ser musicoterapia, el seguimiento desde el punto de vista social, digamos.
Eso también tiene que ver con que en educación están bajando todos los talleres que son extracurriculares, ¿no? O sea, lo que decís, musicoterapeutas, de arte, de música.
Terapia,
ahora,
sí.
¿Cómo? A ver, desde la más completa ignorancia, ¿cómo determinás físicamente que un tipo tiene un ataque de pánico o de repente que tiene un problema que todos tenemos, mayormente todos andamos más o menos? ¿Cómo le determinás físicamente? ¿Qué es lo que...?
No, en realidad, digamos, ante cuadros de tipo del ataque de pánico, no hay ninguna alteración físicamente orgánica evidenciable, digamos, ni siquiera en estudios ni en nada. Digamos, es la evaluación anamnésica y la valoración semiológica, así como digamos, todo el planteo psicosociológico que vive el paciente en esas condiciones. Puede ser, digamos, que este planteo de promover la visión organicista es mucho más económico. No, te puede atender claramente un psiquiatra, pero digamos se maneja con psicofármacos. Un psicofármaco, sobre todo si no usas de la nueva generación, son muy baratos y te ahorras todo una valoración y tratamiento que generaría unas mejores condiciones de vida del paciente, no permanentemente bajo la acción de los psicofármacos que deterioran tu poder cognitivo, disminuyen tu capacidad laboral, digamos, pero todo eso no les interesa, digamos, interesa ahorrarse el mango, ¿no?
Exactamente, el tema justo es, van al análisis simplista, como él dice él, al no ir al análisis multidisciplinario, si tienen un problema, intentar enfocarlo desde diferentes aristas, se lo asume únicamente como problema biológico y los problemas biológicos se resuelven con psicofármacos en el caso de problemas mentales. Bueno, nuevamente va en la línea de lo que hablábamos la otra vez de los genéricos, lo poco que se incentivaba la generación de genéricos en esta época, y justamente esto va también en esa línea, digamos, en favorecer a ciertos. Si bien estamos ahondando mucho en lo que es el debate de cómo se asume la enfermedad, también tiene una parte económica de esto, que es beneficiar a las farmas, como siempre.
Así es. Obviamente es esperable que haya una respuesta importante desde el punto de vista de las sociedades de psicología, que reclamen, digamos, lo que corresponde, digamos. Hay todo un capítulo muy importante de las consultas de orden psicológico que el psiquiatra, digamos, no le corresponde ni siquiera asomarse. Entonces, ahora Graciela creo que va a comentar.
¿Qué tal? Hay una concepción de que la ley de salud mental, que fue una ley muy debatida y que se votó por unanimidad hace más o menos en el 2010 aproximadamente, que es una ley K. Y ahora parece que a todas las cosas que le ponen que es K, es mala, hay que sacarla. Cuando Macri designó al director de salud mental de CABA, que se llama Andy Blake, que es un psiquiatra de los que los psicólogos le decimos psiquiatrón, porque son de esos que solo ven patologías que hay que dopar a la persona y dejarla ahí, ya pasaron dos cosas que iban contra esta ley. Digamos, cualquier ley que da derechos, o sea, que no hubiera manicomios, casas de medio camino para la gente que estaba cronificada, pero que en realidad no salía porque no tenía dónde ir ni con quién ir, lo multidisciplinario, que esto se reflejó muy rápido en la justicia. Por ejemplo, antes, para internar a una persona compulsivamente en un psiquiátrico, bastaba la orden de un médico, ni siquiera dos, uno. Y desde que está la ley, la insanía se tiene que cursar en los tribunales donde designan tres peritos, psicólogo, psiquiatra y asistente social, para que evalúen en conjunto a la persona. O sea que se reflejó enseguida, en ese aspecto en la ley se reflejó enseguida en ese punto. Las casas de medio camino todavía no se hicieron, pero la ley quedó tildada de ley K, como todas las leyes, 26.000 que son de ese periodo, y todo lo que la votaron por unanimidad, digamos, escriben, borran una cosa y la borran con la mano, con la otra mano, porque no pueden hacerse cargo de esta ley. Hay una cuestión que nosotros los psicólogos lo llamamos el poder médico hegemónico, que se dedica justamente a la medicalización, no a la medicación que es necesaria para las patologías, incluso hay patologías psíquicas que necesitan una medicación. Pero hay mucha medicación inútil, como por ejemplo cuando dopan a los chicos con Ritalina, que tiene mucho efecto secundario y que es malo para ellos, y que no hace falta, en realidad son patologías como inventadas. Y que, lo que quería agregar, porque esto más o menos es sabido, es algo que dijo Gerardo Arenas, que es un psicoanalista muy famoso, que ha traducido a Lacan del francés, que dice que parece que va a desaparecer el DSM-4 y el DSM-5. Estos son manuales de enfermedades mentales de Estados Unidos, que se usan bastante y acá también te piden, cuando vos haces un diagnóstico, que pongas por el DSM-4 o el 5, o que lo pongas por el CIE, que es el mismo manual, pero de la Comunidad Europea. El tema es que parece que no lo van a editar más. ¿Pero saben por qué no lo van a editar más? No porque dijeron, no, tenemos demasiada patología, no sé, el trastorno posicionista desafiante, cosas que un pibe se porta mal y ya le ponen una patología, sino porque van a hacer todo por imágenes. Todo va a ser neurociencias y van a tratar de encontrar la base física de cualquier patología. Cuando todos sabemos que hay algunas que lo tienen y otras que no lo tienen. Entonces esto parece que va a desaparecer el manual, porque ahora van a diagnosticar con las imágenes, con las resonancias y con los electros y todas esas cosas que se hacen para el diagnóstico, y lo que no tenga, no sé, lo matarán.
Para profundizar este tema vamos a una pausa y lo hacemos en un segundo segmento.
Efemérides en La Victoriosa. 24 de noviembre, Día del Trabajador Plástico. 1859. El científico británico Charles Darwin publica El origen de las especies, donde se encuentran las bases de la teoría de la evolución y del proceso de selección natural. 1864, nace el pintor y grabador francés Toulouse-Lautrec, que representó en su obra La vida nocturna de París. 1969, Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas firman el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. 25 de noviembre, Día de la No Violencia contra la Mujer, fue instituido en 1999 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Día del Marino Mercante, se celebra en esta fecha en conmemoración a la creación de la Escuela Nacional de Náutica el 25 de noviembre de 1799 por iniciativa de Manuel Belgrano. Día de la Hotelería Argentina. 1936, el doctor Carlos Saavedra Lamas obtiene el Premio Nobel de la Paz por su participación en el Tratado de Paz de la Guerra entre Paraguay y Bolivia. Efemérides en La Victoriosa.
Segundo segmento del Espacio de Salud, que estamos, aparte con César y Javier, con Graciela, que estaba comentando desde la parte de psicoanálisis cómo era la reacción de su profesión con respecto a este decreto. Y vamos a terminar de definir la cosa, a ver, la posición que tienen los psicólogos con respecto a eso.
Y los psicólogos queremos que siga la ley de salud mental, que fue muy consensuada, que la concepción de la salud mental es una cosa integral, no es la ausencia de enfermedad solamente, sino una serie de condiciones. Y, por supuesto, había un órgano de revisión que nosotros integrábamos, éramos uno de los que integrábamos el órgano de revisión, que funcionaba. Se hizo una convocatoria gigantesca de psicólogos de todas las corrientes habidas y por haber, todos pidiendo que no se implemente ese decreto, y está suspendido por ahora, pero justamente una de las cuestiones que hacen a la salud mental, que es la seguridad, la tranquilidad de tener las cosas más o menos resueltas, sabemos que esto no va a ser así y que probablemente dentro de un mes vuelvan a poner el decreto sin avisar, porque ya saben que todos estamos en contra.
De nuevo, ante un escenario, digamos, que se repite siempre, una ley largamente debatida, que pasa por los procesos parlamentarios necesarios, por los debates necesarios, en poco tiempo es borrada de un plumazo por un decreto del Ejecutivo, digamos. Se saltean pasos, se saltean debates, y después, por imposición, básicamente, se impone una idea ejecutiva, una idea de negocios, por sobre una idea debatida y explayada como corresponde.
Sí, tiene que ver también con la disminución de la cobertura de asistencial, la pérdida de derechos de las personas con adicciones, el abandono del enfoque comunitario y territorial. Digamos, si hay personas con determinada patología que tienen relación con su actividad laboral, etcétera, etcétera, digamos, la posibilidad de asistencia, tener que trasladarse a lugares que le son ajenos, como comentaba Graciela, digamos, muchos pacientes requieren el tratamiento, pero digamos, no es lo mismo tener que utilizar dosis máximas o determinadas drogas para tratar una dolencia que eventualmente ante la modificación de el ambiente, por ejemplo, laboral o el ambiente social, y una terapia psicológica de mantenimiento que haría que la necesidad de la medicación en sí sea mucho menor, con una mejor calidad de vida. Todo eso, digamos, se pierde ante, digamos, la disminución de los recursos posibles de aplicar ante las diversas patologías.
Claro, también teniendo en cuenta, siguiendo el mismo hilo, todo lo que el paciente pierde al no atacar el problema de manera multidisciplinaria. Es decir, al ser la internación la única alternativa o la arista médica, esa persona internada pierde no solo la libertad, sino pierde muchos de los derechos civiles. Ya deja de ser capaz, según la modificación, de poder ejercer sus derechos civiles, sus obligaciones civiles, perdiendo de esa manera mucha autonomía. Lo que llevaba la ley del 2010 era a un proceso por el cual asesores al paciente se le... Por pedido voluntario de la frase literal era yo no puedo hacer esto, entonces se lo asistía en esos aspectos de su vida para intentar que esa persona pudiese desenvolverse. En todo caso que la asesoría no surtiese efecto, se procedía con un paso ulterior. Ahora directamente saltamos de 0 a 100 en nada.
Esto me hace acordar a la frase de un filósofo Bullrich. Disfrutemos de la inestabilidad, ¿no? Disfrutemos de el miedo a no tener nada.
Generemos la inestabilidad.
Claro, bueno. Sí, escúchame, es un tipo que tiene unos dichos que van a quedar en la historia. La campaña del desierto esta vez sin sables. Es una cosa que realmente piedra angular de lo que ellos piensan. Entonces, volvemos de nuevo. Lo que apunta a esto es a la manicomialización del paciente.
Claro, evidentemente, digamos, no todos los pacientes con disturbios mentales llevan a eso, digamos, pero se había propuesto, era una perspectiva que para el 2020 no hubiera necesidad de manicomios o gente dentro de manicomios, instituciones de tratamiento exclusivamente psiquiátrico en la Argentina. Esto, digamos, si se aplica, está perdido, digamos, no hay manera que se llegue a esas buenas intenciones.
También una de las cosas que se había eliminado, porque era atentado contra los derechos humanos, era el electroshock, que con esta ley se permitiría que pueda volver.
Estamos como queremos también acá, en salud mental.
Sí, digamos, no sé si hay tiempo, pero en los momentos que no estuvimos, que no estuve por lo menos, Macri hizo renunciar a Lemus. O sea que alguna alegría nos dan.
Son mínimas.
Digamos, habría posibilidades de que siguiera.
Sí, también se fue Bursaile y fíjate quién vino.
Claro, no sabemos que van pero es,
vino el dueño, digamos. Echó al gerente y vino el dueño.
Está bien, pero digamos, cosas importantes ha hecho este muchacho Lemus, digamos, debilitando la prevención de enfermedades por vectores, bajando el presupuesto de salud, digamos, ha tenido su récord.
Pero algo debe haberse negado a hacer, debe haber tenido algún prurito, porque si no, no lo echan. Si sos útil, no te echan todavía. O vos decís que lo echó porque le echó.
Lo echó por inútil, me parece.
Bueno, qué mala persona, ¿cómo vas a decir eso? Del pobre Lemus.
Y si uno lee todo lo que no hizo o hizo...
O todo lo generó para mal, ¿no?
Por eso, digamos, hay un libro se puede escribir.
Bueno, nos vemos la semana que viene y vamos a ver si podemos, aunque sea un capítulo de ese libro que vos decís, vamos a tratar de darle entidad a eso.
Bárbaro. Buenas tardes.
Gracias, hasta la semana que viene.
Efemérides en La Victoriosa. 26 de noviembre, Día del Químico. Se celebra en esta fecha en recuerdo de Enrique Herrero Duclos, primer egresado del doctorado en química. 1931. Nace en Buenos Aires el arquitecto Adolfo Pérez Esquivel, en 1973. Estuvo preso en la Argentina entre 1977 y 1978. En 1980 obtuvo el Premio Nobel de la Paz por su defensa de los derechos humanos. 27 de noviembre, 1895. Nace en Paraná la pedagoga Celia Ortiz de Montoya, primera doctora en pedagogía en el país y pionera en la renovación de la pedagogía argentina desde la década de 1930. 1943. Perón crea la Secretaría de Trabajo y Previsión que asumirá posteriormente. 1987. Se reúnen en Acapulco, México, los presidentes de 8 países iberoamericanos y queda institucionalizado el llamado Grupo de los 8. 28 de noviembre, 1820. Nace en Prusia el filósofo y sociólogo alemán Friedrich Engels. Escribió junto con Carlos Marx obras que dieron origen al movimiento socialista y comunista de finales del siglo XIX. 2008. Juan Gelman es galardonado con el Premio Cervantes. Efemérides en La Victoriosa.
Hoy hay gente para mi vida, solo el amor y la alegría. Multiplique por dos las horas para llenarlas de poesía. Te dibujé un sol intenso en la pared de la cocina. Puse carteles en las puertas, solo deseándote un buen día. Y te llevé guitarra adentro hasta el umbral del alma mía. Te hice pasar, te di las llaves y me olvidé allí nomás que las tenías. En el papel en donde escribo esta canción tan repentina no cabe el verso que te nombra mientras la casa se ilumina. Que no se atrevan las tristezas a molestar en este día. Hoy celebramos la esperanza cosida a mano y a medida. Y te llevé guitarra dentro hasta el umbral del alma mía. Te hice pasar, te di las llaves y me olvidé allí nomás que las tenía.